Esto es Explore México, tu podcast de aventuras. Soy Paco Cervantes y los invito a escucharlo.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast de Explore México. Andaba un poco desaparecido y yo no había hecho otro episodio. Cuestiones ahí de mudanza y de agendar bien con las personas para este episodio y para los que siguen. Por eso no había subido un nuevo episodio. Pero bueno, ya estamos aquí. Y hoy vamos a hablar del Parque Nacional Sierra de San Pedro Mártir. Tenemos de invitados a los directores, al director del parque y a la directora del programa de reintroducción del cóndor que tienen en el parque. Gonzalo de León, es el director del parque, y Catalina Porras, la directora del programa de la reintroducción del cóndor de California que se está logrando en este parque. Un programa bastante exitoso. También está con nosotros acompañándonos en el programa Lorena Almaraz, para platicar con los biólogos. Y pues nada, pasemos con ellos a platicar con ellos y darles todos los datos sobre este bonito parque nacional y su exitoso programa del Cóndor de California.
Pues muchas gracias por aceptar la invitación, Gonzalo y Catalina. Bienvenidos al podcast. Me da mucho gusto tenerlos aquí y también pues poder compartir con la gente, ¿no?, estos programas de cuidado del medio ambiente y de los parques nacionales que me gustaría más compartir, ¿no?, con todo México, y que deberían de visitarlos y conocer nuestras áreas naturales. Sirve que también los informamos para proteger de ellas. Tenemos aquí a Lorena Almaraz, que nos va a acompañar con el podcast y nos va a ayudar con unas preguntas que tenemos para ustedes. Empezando con el Parque Nacional Sierra de San Pedro Mártir, que queremos compartir con los que nos escuchan y darles información de cómo llegar, dónde está y algunas preguntitas que también nosotros tenemos, ¿no? Porque se nos ha hecho difícil pues conseguir un poco de información o información más detallada sobre el parque. Por ejemplo, yo no pude encontrar información exacta de si tiene algún cobro, entrar, acampar, si hay instalaciones designadas y todo eso. Con la primera pregunta que tendría es, ¿tiene algún cobro el parque?
Sí, fíjate, bueno, el Parque Nacional está ubicado ahí en la parte central de Baja California, del estado de Baja California, México. Está dentro del municipio de Ensenada y está dentro del sistema de áreas naturales protegidas de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, y pues hay un cobro que le llamamos cobro de derecho. Es el que todas las áreas protegidas deben de tener para acceder a estos sitios. El cobro de derecho que tiene actualmente el parque es de $50 por persona por día, y es a partir de los 12 años se hace el cobro. Menores de 12 años ya no se les cobra. A la gente que vive en la zona de influencia tampoco se les cobra. Y este es un parque creado en los años 20, ¿no?, en el que se expropió completamente, y actualmente solamente las únicas personas que habitan los 365 días del año es el personal de la CONAM con sus guardaparques, el proyecto Cóndor de California con el personal del proyecto y el Observatorio Nacional. Son las únicas personas, instituciones que están dentro del parque.
Ok, tienen y su programa especial para que las personas que viven en el área pues no pagan.
Sí, desde siempre, desde que se creó el cobro de derechos, desde las zonas de la influencia no se les realiza un cobro, ¿no?
Y estos recursos del costo de la entrada se se reinvierten en la conservación del parque? ¿Tienen algún...?
Sí, todo el recurso que se genera se va directamente a... Se paga en una cuenta para Hacienda y okay. Ese se regresa en gasto operativo.
Ok.
Oye, ¿cómo en qué más o menos es lo que... O sea, este gasto operativo, ¿en qué finalmente se, digamos, busca invertir dentro del parque?
Se va directamente a mantenimiento vehicular, se va directamente a combustible y se va directamente a... hay gastos de campo para el personal que es de la CONAM y se va directamente para, pues, para los alimentos y todo eso, ¿no? Ha habido muchos instrumentos y están impulsando cada vez más a través de las organizaciones de la sociedad y la misma CONAM para que este recurso vuelva a irse más fácil, más rápido, porque se hace anualmente y no regresa el dinero anualmente. Entonces, están encontrando maneras en otras áreas de la CONAM para que ese recurso llegue más rápido.
Okay.
Es muy complicado, es dinero público y pues la transparencia y la burocracia también es un poco tardada.
Sí.
Creo que tuvieron este año un recorte, ¿no? Bastante fuerte para las áreas naturales.
El año pasado, desde el año pasado ha habido recortes y lo que nos han invitado es a ser más efectivos y buscar otras formas, otros aliados para poder apoyarnos. En nuestro caso, este parque, hay como 7, me parece, en todo México. Este parque está coadministrado, es decir, tenemos recursos del gobierno federal y tenemos recursos del gobierno del estado. El gobierno del estado es un participante activo en el área natural protegida y también invierte en recursos para el parque.
Ah, okay. Muy bien, qué bueno. En cuanto a los visitantes, creo que manejan ustedes dos opciones, ¿no? Para quedarse. Se puede acampar en la área natural y puedes rentar cabañas, ¿no? Encontré una información que puedes llegar a rentar alguna cabaña para poder quedarte ahí a pasar el fin de semana.
Sí, como también te comentaba, este parque muy, muy antiguo, entonces todo se considera como área, como zona núcleo, por lo cual se diseñaron para estos tipos de parques como subzonas de uso, ¿no? Entonces hay una subzona como la del proyecto Cóndor, que tiene sus restricciones muy fuertes, o la subzona del observatorio que tiene restricciones fuertes, pero también invita al desarrollo de infraestructura para la ciencia. Y nosotros, en la área de uso público, está diseñada para que la gente acampe, para que la gente tiene sus baños, tiene sus asadores, tiene su lugar donde están sus fogones y pueden acampar con todas las medidas en esa zona en específico, no pueden acampar en otra zona.
Okay.
Y se encuentran con cabañas, son cabañas, las tratamos de tenerlas lo más rústicas posibles, porque la idea es que la gente se acampe, no tanto en cabañas. Sin embargo, hay mucha gente que nunca ha hecho esa actividad, entonces se les da, ¿no? Y a veces lo que más pide, pero la verdad es que no sé si en la información que tú tienes, pero San Pedro Martí es el tercer sitio para todo el mundo para la observación de estrellas, entonces de todo el mundo. Entonces, en primer lugar, creo que son las Canarias, Chile y San Pedro Martí. Entonces, yo creo que acampar es más divertido que las cabañas.
De ahí el observatorio, ¿no? De la UNAM que tienen ustedes.
Así es, está este año que tenemos con el gobierno del estado, también participa la UNAM, es un actor principal y importante para el parque. Y pues tiene mucho interés la gente, no tanto local, más o menos local sí les interesa, pero llega mucha gente de Europa, dentro de sus guías o de sus libros o de sus aventuras, siempre visitar el parque por el observatorio es importante, ¿no?
Ya, reciben muchos estudiantes también de la UNAM que estudian esa carrera.
Sí, ellos tienen ya, me parece que ya tienen una carrera de astrofísica ahí dentro, pero casi todos, una parte vienen de la misma gente de la Universidad Autónoma de Baja California, ellos estudian para físicos y de ahí saltan a cuestiones más de astronomía, ¿no?
Okay.
Wow, pues qué chido. Oye, ¿cuáles son los, digamos, ya cuando la gente va, pues que está ahí acampando, qué es lo que, cuáles son los, normalmente como los atractivos del parque? Digo, obviamente, pues es un lugar, hermoso y demás, pero no sé, ¿hay algún tipo de senderos así como específicos que la gente pueda hacer o cuáles son como los atractivos, digamos, más comunes del parque?
Tenemos, hicimos un estudio, se ha hecho estudios de cuestiones turísticas para el parque y tenemos marcados alrededor de 4 senderos ya con su señal ética, unos muy de bajo impacto, otros de muy fuerte impacto, pero son senderos ya con circuito, la gente puede regresar. Y tenemos un museo, un centro de cultura para la conservación, que le llamamos la CONAM, que ese museo, la idea es que cuenta la historia antigua antes del parque, o sea, cómo los nativos vivían, utilizaban la Sierra San Pedro Mártir. Luego de ahí pasa a la parte de la colonización, cómo fueron llegando los españoles y fueron adoptando esta sierra. Y viene una sección de la creación de las sierras o de la geología en Baja California, viene la parte de astronomía y viene la biodiversidad que cuenta San Pedro Mártir. Entonces, esa parte, esa piedra angular que es el museo, es como el área donde la gente empieza a distribuir.
Oye, como
Y ese
aquí.
tiene un costo,
No,
ya es.
es dentro del museo, es ese. Y bueno, también el observatorio entra como actividad turística. Ellos realizan por la mañana tours a los telescopios, al telescopio el más famoso que tienen ellos. Y estamos en un proyecto que no hemos podido concluir, pero estamos en eso, en un telescopio para el público, ¿no? Un telescopio para que la gente pueda tener esas actividades de observación con un telescopio más para nosotros, ¿no? Que podamos, para poder ver y moverlos, va a haber charlas con los mismos astrónomos y todo, ¿no? Y ese va a estar en la zona de uso público, ¿no? Entonces, esa es la idea. En Semana Santa, que es cuando nuestro pico de mayor visitación de la gente de Baja California y de México, en esos días hacemos un operativo específico sobre educación ambiental, en donde aparte de los senderos, la gente de la carrera de biología, donde a la gente les enseñan a ser biólogos por un día. Bueno, casi todos los que somos biólogos, entonces, hacemos que la gente sienta esa parte de buscarse huellas, escuchar aves. Te enseñan en esas semanas. Un guardaparque les enseña a hacer guardaparques por un día, o guardaparques junior. Les hacen actividades y juramento para cuidar la Sierra San Pedro Mártir. Los estudiantes de astronomía bajan y le llamamos las noche de estrellas, les dicen. Ponemos telescopios y dan pláticas desde si existen los ovnis hasta la observación de Marte, ¿no? Entonces, en esas semanas, en esos días santos, tenemos muchas actividades de educación ambiental.
Está muy bueno eso. Oye, y dentro de las especies que habitan en el parque, ¿cuáles serían? Y si se llegan a observar ahí con los visitantes, pues, o sea, sí son, digo, el parque es muy grande. Y tienen como sus áreas designadas ustedes para acampar y todo, pero se llegan a observar la fauna.
Sí, pues lo que más se observa mucho es, o sea, casi siempre son los coyotes, es como muy, muy común para los visitantes observar coyotes, pero venados, es también muy común ver venado bura, Ya si estás, tienes mucha suerte, puedes llegar a ver gato montés. En las zonas pegadas a los observatorios, en los riscos, se pueden ver borrego cimarrón. Puedes ver las ardillas endémicas que tenemos, que le llaman la ardilla arlequín. Tenemos unos ardillitas que se llaman chichimocos o los chipmunks, que le llaman también. Y bueno, de ese tipo de animales que hay, sí se encuentra, es un parque nacional, no es tan fácil observarlos. Y sobre todo cuando pues, llega gente, casi se espanta. Uh-huh. Pero si vas entre semana, cuando no hay visitantes, es muy probable que salga bastante vía silvestre.
La codorniz de montaña.
La codorniz de montaña también se observa en las zonas de agua.
Uh-huh. Y en cuanto a restricciones, ¿ustedes manejan alguna? O sea, de llevar, por ejemplo, una de ellas es en algunos bosques y en algunos parques no dejan, por ejemplo, entrar con perros, que obviamente la gente piensa que es por mil razones, ¿no? Yo no lo entendía al principio, pero realmente es por cuidar a la fauna local, ¿no? ¿Hay alguna restricción que ustedes tengan de objetos, de mascotas, de comida?
Es de que sí tiene muchas restricciones, algunas algunos somos muy, muy estrictos en cuestiones como de transportar madera, o armas, o cosas que puedan dañar a los árboles. Sin embargo, también es muy poquito el personal para estar cuidando. Y lo de las mascotas, empezamos a ser un poco más estrictos con lo de las mascotas. También, como dices tú, la gente no entendía. Siguen las restricciones, pero también cuando ya llegan al parque, porque llegar al parque sí es bastante largo. Sí somos muy estrictos que no puedan dar sueltos, ¿no? Últimamente y bueno, cuando ahora salimos a hacer unos trabajos con la gente del proyecto Cóndor, nos encontraban las historias en varios sitios que los coyotes se comen a los perros de la gente, ¿no? Literalmente en las noches van y los sacan de las áreas zonas de campamento, ¿no? Así. Entonces, la gente no dimensiona, como dices tú, ¿no? O sea,
el impacto que puede haber, ¿no?
El impacto que pueden tener los animales, ¿no? Y yo sé que a mucha gente le dice, no, pues que no hay con que los deje o lo que sea, pero... La realidad es que ahí es muy... Puede fácilmente llegar a ocasionar un problema en los animales, ¿no?
Perdón, nos quedamos en impacto porque se
paró. Sí, es que me llamaron, sí, sí.
se paró y se vio una pausa así. Yo.
Sí, tiene un impacto muy fuerte, ¿no? Muy, muy fuerte, ¿no? En la parte de que estamos introduciendo algún animal ahí ajeno, ¿no? Y esta vez que salimos con la cóndor, sí nos quedamos así, de que en muchas partes es muy común que los coyotes lleguen y se coman las mascotas, ¿no?
No, pues sí es de cuidado entonces, uh-huh. Obviamente, ¿no?
Sí, no es recomendable.
Oye, y la cuestión de la basura, digamos, pues también, también como seres humanos ahí nos encanta el plástico, ¿no? También tienen algún tipo como de restricción de ese tipo de objetos, o incluso ya, o tal vez no, pero ya estando ahí, pues ya hay como, me imagino, áreas designadas para la basura, la separan, o ya cómo funciona, digamos, ahí como esa cuestión de impacto ya de nosotros, ¿no? Y nosotras como seres humanos.
Ha sido muy complicado, la basura es muy, muy complicada, y aquí los de Puerto Pando, no me voy a mentir, es muy complicada, la gente... Sí, genera demasiada basura en nosotros, es muchísima la basura que se genera, y por más que lo limpian, por más que es muy, muy complicado, se les invita cuando llegan a que se lleven su basura. Lo que hemos hecho la separación, de dejar botes para la separación, y hemos hecho muchas técnicas, muchas, muchas, pero la que nos ha funcionado un poco más es quitar los botes de basura.
Ah, órale, entonces ya se ven obligados a llevársela, ¿no?
Uh-huh.
Sí, uno pensaría que sería todo lo contrario, no tener botes de basura, ¿no? Pero también, no me acuerdo exactamente dónde escuché eso o vi eso de que fue la solución, quitar los botes para que la gente se llevara su basura, porque sí. Si no, la acumulan alrededor de los motes, termina ahí afuera, los animales van y se empiezan a acercar a esos como puntos rojos, ¿no? De basura, terminan comiendo plástico o generando ahí algún problema, ¿no? De
estar sí, ahí. De hecho, eso es muy así, súper. Eso nos bajó mucho los niveles de basura, pero en la misma carretera del parque, la gente de otra secretaría, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, colocó algunos sitios, unos botes para que ayudaran a, no sé, colocar basura en la carretera, y pues no funciona porque, o sea, primero no van por ellos a recoger la basura, y es una acumulación de basura
exagerado.
Muy, muy exagerado. Luego ellos andan teniendo que ir a limpiar porque se vuela la basura. Entonces, sale yo peor. Creo que en esas áreas remotas lo mejor es que
no tener los botes.
No tener. Siempre hay la gente viva, ¿no? Que agarra y se la avienta, aunque no tenga, claro. ¿No? Siempre va a haber. Pero en el parque ya no, ya es, tenemos como una sola sección donde hay botes, ¿no? Ya no tenemos en cada área, ya no tenemos.
Muy bien. Y tienen el programa básico de separación de basura, ¿no?
Sí, lo tenemos. Sí nos ha funcionado, pero sí, y de hecho en 2 semanas antes, en un año entero, fue que la gente separara y llevara, y sí nos funcionó, ¿no? Pero nos hace falta el paso siguiente, en el que la basura que generemos es tener que llevarla a los sitios de separación hasta la ciudad de Ensenada, ¿no? Ese es nuestro siguiente paso, ¿no?
Sí, porque sí está bastante, pues bastante lejos, ¿no? El parque está un poquito remoto, el parque, ¿no? Es como hora y media de Ensenada.
Tres a cuatro horas.
Tres bastante. A cuatro.
Sí. Sí, hay que subir bastante, ¿no? También en la carretera.
Sí, sí, sí. Entonces sí está complicado el poder acceso, hacer un proceso así muy... muy adecuado, no imposible, sí ha habido varios intentos, de hecho proyectos de que han querido hacer de Inglaterra para la separación, recursos externos, pero sí que le interesa ahí, ¿no?
Ya, y pues bueno, gente que nos escucha, que visiten este parque nacional, muy bonito, como dice Gonzalo, perfecto para ver las estrellas, acampar, no lo conozco yo personalmente, pero cuando estuve buscando información del parque y estuve leyendo más y más y más, fue como, ¿por qué no he ido, no? ¿Por qué no he ido?
Sí, si tú vas un lunes o un miércoles ahí a la sierra, no hay gente y no hay señal de celular, no hay señal de teléfono, no hay señal de nada. Entonces está
perfecto para desconectarse.
Sí, perfecto.
Qué padre.
Y bueno, es un clima muy parecido donde están ustedes, es muy gélido, va sin frío, temperaturas de menos 18 grados centígrados, entonces sí, también la gente tiene que prepararse, ¿no? Uno pensaría que la baja es desértica y no, esa zona...
No, es está muy... Sí, está muy alto y siempre tienen, pues en inviernos tienen casi siempre nevadas, ¿no?
Así es, sí.
¿Y ya se acostumbraron? Me imagino que sí, ¿no?
Pues ya no nos queda de otro.
¿Podemos hablar del programa de Cóndor?
Claro que sí.
Sí, sí. Aquí estoy.
¿Qué tal? Hola, Catalina, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Pues tenemos varias preguntas también sobre el programa del Cóndor. Sabemos que, bueno, de lo poquito que investigamos, pero está un poco vieja la información ya, es que se trasladaron de 2002 a 2007 28 ejemplares al parque desde los Estados Unidos. ¿Cuál sería como, a qué número asciende ahorita ya los ejemplares del cóndor que habitan en el parque?
Tenemos 45 cóndores en total, y de esos... el 36%, estamos hablando de 15 individuos que son nacidos en estado salvaje. O sea, de los que iniciaron en el 2002, unos igual que el ser humano, igual que cualquier otro organismo vivo, obviamente, puede fallecer, especialmente durante los primeros 2 años de su liberación, es cuando son más vulnerables, porque es cuando tienen que aprender a adaptarse al medio silvestre y a reconocer quiénes son sus depredadores posibles naturales. O, bueno, se pueden enfrentar a las nevadas, si, por eso no los liberamos en el otoño, porque pueden empezar en el otoño las nevadas, ¿no? Entonces, bueno, esos primeros 2 años, tanto para los liberados como para los nacidos en estado silvestre, una vez que salen del nido, es cuando más vulnerables están para fallecer. Igual que cualquier otro organismo, vaya. Sí.
Claro.
Entonces, tenemos 41 en libertad y 4 más en cautiverio. De hecho, la mentora, que esa no está para liberarse, tiene 36 años. Entonces, estamos hablando de una ave muy longeva.
Wow. Ok, sí. ¿Y a cuántos años podría llegar a vivir?
Pues todavía los 40 y tantos años pueden reproducirse. Estamos hablando, estimamos unos 60 años. Depende de las condiciones. Y aquí el hábitat, la verdad, de la Sierra de San Pedro Mártir y sus alrededores es excelente, excelente hábitat, porque de hecho, para muestra, es que 2 de los nacidos en el 2012 aún están, o sea, ya son adultos reproductores. Entonces estamos hablando de que tenemos ya una segunda generación.
Qué bueno.
Que ha sido un éxito, ¿no? El programa desde que se implementó.
Así es.
¿Y cuál es el número que ustedes buscan, el número ideal que el parque pueda sostener equilibradamente de cóndores, o también buscan ustedes, por ejemplo, cuando llegan a su límite, no se mandara al otro parque nacional que tienen en Baja? No sé si también sea viable para ellos o se va a quedar ahí el programa, y cuál es el número que se busca.
Ok, como son aves, se han ido desplazando y desde sus inicios, porque en el 2004, cuando empezamos a ponerles transmisores satelitales, nos dimos cuenta que también iban hacia San Felipe y muy hacia el sur. O sea, su desplazamiento se va mucho más allá del Parque Nacional. Como hay montañas excelentes con acantilados muy favorables como territorios para anidación, entonces, y se han ido desplazando más hacia el sur. Siguen volando hacia el norte, allá para el parque de Sierra Juárez, pero han elegido más, o sea, todo lo que es la Sierra de San Pedro Mártir tiene unos acantilados hermosos, tanto para hacia el Pacífico como hacia el desierto, hacia el este, hacia el Golfo, y ambas laderas de las montañas son utilizadas como territorios de anidación. Entonces, en un principio se creyó como tener 20 parejas reproductoras. Ahorita tenemos 9 hembras adultas. Entonces, nuestra limitante son las hembras. Okay. O sea, hay más machos que hembras. Y de los nacidos, pues estamos esperando. O sea, ya de los nacidos ya cada vez hay más adultos. De hecho, creo ahorita estamos como unos 8 adultos de los nacidos en estado salvaje, lo que es muy favorable. Entonces, a medida que se tengan más hembras, entonces ahorita podemos hablar que podríamos tener un tope de 9 parejas reproductoras, lo que vienen siendo 18 cóndores. Pero como se han ido desplazando hacia el sur, exactamente, donde hay otras montañas, ahí mismo, o sea, continúa la sierra, muy favorables como territorios de anidación, pues yo pienso que nos quedamos cortos. Sí, de hecho, pues a medida que vaya pasando los años, nos vamos a ir dando cuenta si habría un límite. Yo calculo que tranquila, o sea, 40 parejas reproductoras, tranquilo vamos a poder tener. Okay. Pero bueno, es un ave que tarda en madurar para poder tener edad para reproducción. en promedio a los 5 años más o menos alcanza la edad para reproducción. Y eso es lo importante, que lleguen a ser adultos. Y la tasa de mortalidad es muy baja. Entonces pensamos que sí lo podemos lograr. Me imagino yo en otros 20 años. O 10 años al menos.
Sí. Sí, es bastante, pues como dices, ¿no? Tarda en madurar el ave, entonces, y también es un ave también muy longeva, entonces yo creo que 30 años, yo creo que no va a haber problema, ¿no? De sobrecupo de cóndores.
Así
ustedes, desde que los empezaron a ponerle los, ¿cómo dijiste que se llaman como para...
Los transmisores.
Sí. ¿Han registrado alguna muerte de algún ejemplar?
Sí, sí se han registrado. De hecho, se puede registrar una máximo, o sea, como que promedio hay una muerte al año. Es normal. Uh-huh. No sabemos si todos los que nacen logran sobrevivir. O sea, nosotros porque como anidan en áreas bastante inaccesibles. Ajá, en algunos casos los que anidan cerca del área de liberación, eso sí podemos llegar a monitorar 2 o 3 si acaso nidos. Pero los que anidan muy lejos, pues esos no, porque uh-huh. como no hay caminos y nosotros no tenemos alas para llegar a esos sitios, ni tampoco un helicóptero en la puerta para poder ir visitar todos los nidos. No logramos saber, pero ahorita más o menos en promedio están sobreviviendo 2 hasta 3 crías al año. Entonces, pues van muy bien. Pero sí hemos registrado fallecimientos, unos por depredación. En los primeros 2 años, cuando todavía no tienen suficiente experiencia, tanto cóndores liberados como cóndores nacidos en estado salvaje, cuando comienza el deshielo, haz de cuenta que se forman riachuelos temporales. Entonces, si llegan a bajar, a tomar agua, y sitios más cerrados, encañonados, sí se han descuidado y sí los hemos encontrado de que fueron depredados. Okay. O sea, por un puma, por un lince. Generalmente no hemos tenido, como llegamos a ver las huellas, y generalmente es en la época de invierno cuando sucede esto, en febrero, marzo, cuando está muy nevado, y hay manchones a veces de nieve, y alcanzamos a ver las huellas. Hemos visto tanto huella de puma como huella de lince, y nos damos cuenta que fue que lo atacó. Afortunadamente, no hemos tenido bajas en incendios, ni tampoco por electrocución, que son otras de las amenazas. Y por plomo, sí hemos tenido muertes por intoxicación por plomo. Y esto es como el ave escarroñera, igual que es un zopilote, un buitre. Uh-huh. Han encontrado animales que fueron baleados. O sea, por decir, estaban cazando un venado bura, y pues, digo, hay ranchos. Y sí se ha detectado, en una ocasión encontramos al cóndor y tenía una bala de calibre 22, esas chiquitas, sí. De rifle, ¿no? Uh-huh. Y pueden a veces, en ocasiones, si han ingerido municiones, me imagino de un animal igual, fue baleado, uh-huh. se muere, y lo encuentran, y donde entra la bala, quedan fragmentos muy pequeños de pólvora, o sea, no de pólvora, perdón, de plomo, ajá. O sea, porque se fragmenta.
Claro.
La munición. Entonces, todo ese polvito de plomo sí los intoxica muy rápidamente. Entonces, ahora, la incidencia de estos casos es mucho, muy baja en comparación a las muertes por intoxicación por plomo en Estados Unidos. Definitivamente la tienen de ganar aquí los cóndores. Yeah. Otra amenaza para los cóndores, cuando están chiquitos y están todavía aún en nido, los papás les llevan alimento, y si encontraron un animal que fue atropellado, generalmente a la orilla de la carretera, entonces encuentran también basura, y esa basura se la llevan a los pollos. Eso no lo pueden digerir. tienen cierta capacidad de regurgitar, es decir, vomitan aquello que no pueden digerir, pero sí se les va acumulando la basura, sí, y es otra de las amenazas importantes
del cóndor.
Del cóndor. Eso que mencionabas tú hace rato con el director del Parque Gonzalo sobre la basura es algo muy importante.
Bueno, igual que el cóndor, como a muchas especies, más en los océanos, pero también en todos lados, desde terrestres y ahora hasta aves, pues la basura es de sus principales amenazas para todo el mundo, ¿no? Hasta para nosotros, porque entra en la cadena alimenticia.
Claro.
Así es.
Oye, y en cuanto a los presupuestos que se han designado para, bueno, año con año a este programa, ¿hay alguna, se ha visto algún tipo, no sé, de intención, digamos, por parte del gobierno federal o estatal, pero sobre todo federal, ¿no? Para ampliar como este programa. Ahora incluso que mencionas que están migrando hacia el sur y pues me imagino que también debe haber, pues no sé, una intención de seguir conociendo pues más sobre el desplazamiento de natural del ave, ¿no?
Sí, de hecho, como en todas las demás áreas, ha sido restringido el presupuesto. Y no fluye desde el inicio del año. Normalmente salen las convocatorias para nosotros aplicar las solicitudes a estos recursos y pues comienzan en el segundo semestre del año. Entonces, no son suficientes para continuar. Buscamos aliados, buscamos otras fuentes de financiamiento y estamos en esa lucha. Pues igual que todos, yo creo, todos los de medio que estamos en medio ambiente o conservación de especies en peligro, pues la estamos sufriendo. Y ahora con lo de la pandemia, peor, porque obviamente prioridad es lo de la salud, o sea, los fondos se van más hacia esa área, ese ámbito. Y pues sí, no hay más que buscar por otros medios de financiamiento, tanto convocatorias internacionales. Y ahorita nos estamos acercando a empresas, a otras organizaciones para formar alianzas y poder mantener el programa vivo. Ahora, los cóndores, afortunadamente, como ya tenemos bastantes silvestres y los que tenemos, que aún tenemos de los cóndores de la primera liberación del 2002 y ya tienen 21 años. Estamos hablando que, vaya, sí es un éxito rotundo la adaptación que ha tenido los cóndores a este medio silvestre, o sea, a estas sierras. O sea, sí, la verdad, Baja California es una maravilla. Y dicho por nuestros colegas estadounidenses, que es la esperanza de la especie, porque allá ha crecido más la población. O sea, nosotros que íbamos a San Diego a las juntas, seguido, vimos cómo estaba creciendo aquí luego, aquí en San Diego, y hacia Los Ángeles. Es impresionante el ritmo de crecimiento, y aquí no. O sea, tenemos esa gran ventaja, el número de población, las ciudades o las poblaciones son más pequeñas.
Sí, sí, es más natural su entorno, ¿no?
Claro, definitivamente. Hay áreas muy remotas, muy inaccesibles. Uh-huh. Eso les favorece.
Sí. Oye, y en cuanto a la gente que visita el parque o a los que nos escuchan, ¿qué pueden aportar para el proyecto y para el parque, ¿no? ¿Hay alguna, ustedes también aceptan donaciones? ¿Hay algún lugar donde los puedan localizar o alguna gente que se quiera sumar como voluntarios?
Sí, sería genial. O sea, a través de, tenemos una organización, una asociación civil, se llama Espacios Naturales y Desarrollo Sustentable. Entonces ellos abrieron una cuenta como un fondo. Entonces, y pueden dar recibos de esos deducibles de impuestos. Entonces, sí, es... sería de gran ayuda. Claro que sí. Y también voluntarios, pero voluntarios no para 15 días. Tendría que ser por lo menos 3 meses a 6 meses, porque es mucho tiempo el que le invertimos en entrenar a una persona. Entonces, para que se vaya luego, pues no sale. De preferencia, voluntariados de 6 meses, de 4 meses a 6 o más, estaría genial.
Esos voluntarios se van a vivir al parque y ayudan a la conservación de la especie. O sea, todo lo que se necesite para en el trabajo, pues, del proyecto.
Así es, así es. Y es una aventura, cada día es algo nuevo y se aprende mucho, se aprende muchísimo. No solamente sobre la conservación de especies, sino de sobrevivencia.
Okay.
Me imagino. Sí, no puede uno andar como Heidi, ¿verdad? Una caricatura, ¿verdad? De que andas así. No, no, o sea, todos los días puedes estar exponiéndote si no prestas atención donde pones el siguiente paso. O sea, es muy importante, muy importante. Luego te avisan las tormentas eléctricas.
Las nevadas en invierno.
Las nevadas en invierno, no, ahí sí. Sí es toda una aventura vivir ahí.
Ya.
Oye, ¿tienen como datos de contacto o así para que, pues, personas que quieran entrarle ahí de voluntarias puedan pues ver qué necesitan o cómo aplicar?
A través de el contacto. Bueno, les voy a dar mi correo electrónico.
Uh-huh.
Es ecocondor@hotmail.com.
Okay. Ecocondor, todo pegado y.
Uh-huh. Sí, @hotmail.com. Y la organización con la que se pueden poner en contacto para donaciones es Espacios Naturales y Desarrollo Sustentable, AC.
AC, perfecto. Uh-huh.
Muy bien, pues yo creo que con eso terminamos. Estuvo muy, muy padre la entrevista y la información que nos ayudaron a compartir.
Muchas gracias a ustedes por la invitación. Y aquí también para despedirse mi colega.
Gracias, gracias a todos.
Muchas gracias.
Gracias, Gonzalo.
Gracias.
Hasta luego. Felicidades.
Hasta luego.
Hasta luego.